Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de las comunidades católicas y cristianas que tienen línea directa con la Casa de Nariño. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 9 de septiembre. Abelardo de la Espriella inicia todas las reuniones de la misma manera, con una oración. Quien las preside es el sacerdote Rodolfo Londoño de la Espriella. No son parientes, al menos en el primer grado de consanguinidad. Y él es el capellán de la presidencia. La labor de este cura no solamente se queda en el apoyo espiritual en la Casa de Nariño. Él es el delegado del presidente en 5 consejos universitarios de 5 grandes universidades, incluida la nacional. Fue quien organizó esta jornada de oración por las víctimas del terremoto hace un par de semanas y es el nexo entre el gobierno y otros líderes religiosos y creyentes afines al presidente, que es una labor que usualmente hace el Ministerio del Interior. Este sacerdote no es el único religioso con poder dentro del nuevo gobierno y una investigación de La Silla Vacía revela quiénes son y por qué es que están interesados en el sector educativo. Ana León es periodista de la Unidad Investigativa de La Silla Vacía. Gracias por volver por acá.
A ti, Tats. Como siempre, un gusto estar en los huevos.
En campaña, tú reporteaste un episodio de nuestro especial de relatos electorales que voy a dejar en la descripción para quien no lo haya escuchado, en el que básicamente ahondabas en esta idea del entonces candidato de la Espriella en que era el Ciro de Colombia y que cumplía designios de Dios. ¿Qué tan importante es para el presidente mostrar en su gobierno que es un creyente?
Durante campaña, Abelardo se jactó de que era el único que ponía a Dios en el centro de las elecciones, tanto que tenía una gerencia de la fe, que pues en la práctica era un encargado de conectar a líderes religiosos de todo el país para que oraran por él, pero a la vez para que convencieran a otros votantes y, si querían, que fueran testigos electorales. La fe fue en campaña y sigue siendo uno de sus símbolos principales al mismo nivel de la patria, del honor a la fuerza pública. Ahí está la fe y específicamente la fe judeocristiana. El manejo de la crisis por el terremoto, por ejemplo, ha estado atravesado por Dios, desde la gestión de ayudas humanitarias que lidera su esposa, Ana Lucía Pineda, que va de la mano con la Corporación Minuto de Dios, como la jornada de oración que promovió el gobierno, la vigilia en la Plaza de Bolívar, donde pues participaron comunidades católicas, líderes evangélicos y hasta activistas pro vida. Ese manojo de símbolos religiosos en un país donde el 79% de las personas se consideran católicas, pues trae réditos políticos.
Tú armaste para esta investigación de La Silla Vacía esta red de gente clave y ahí muy visible está el sacerdote Rodolfo Londoño. ¿Cuál ha sido su influencia y de dónde salió?
Bueno, Abelardo lo nombró capellán de Casa de Nariño y es su delegado en 5 universidades públicas, en los consejos directivos de 5 universidades públicas. Hasta hace un par de meses era capellán en una iglesia en Madrid, en España, pero siempre ha tenido un activismo particular en Colombia. Desde hace años es la cara visible de una comunidad católica llamada Parresía, Familia Parresía, cuya misión es evangelizar y hacer labor social. Parresía hace alusión a profesar con valentía y fuerza pues, su fe. En Santa Marta, Parresía es aliada de la diócesis, trabajan en comedores infantiles juntos y a través de la Fundación Generación Valorarte, que es el brazo social de Parresía precisamente. Eso es clave porque la representante legal de esa fundación es Isaura Parejo, otra activista católica, a quien el presidente designó como su representante ante el Consejo Directivo de la Unimagdalena. Así que técnicamente el sacerdote Londoño tiene influencia en 5 de los consejos directivos de universidades públicas, donde lo nombró Abelardo, y además en la Unimagdalena está una aliada de Parresía. Esta comunidad Parresía también tiene una pastoral familiar en Medellín, que es un grupo más concentrado en promover entre las familias una educación desde la fe católica. Y allá en Medellín vive su hermano, Junior Londoño, un ex candidato al Consejo de Medellín y activista católico pro vida, que le hizo campaña a Abelardo, se vieron varias veces y él incluso lo llama primo.
¿Y cómo se ha movido el sacerdote desde la presidencia?
Pues acompaña a De la Espriella en sus viajes por el país, lo cual no es tan usual, pero además de eso está siendo de articulador entre religiosos, puntualmente con la comunidad evangélica. Pues en campaña eso lo hacía directamente el pastor Marco Acosta, el gerente de la fe y designado presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Pero Londoño ha estado ejerciendo esas labores ya en el gobierno. El ejemplo es la cita de la velatón. Dos días antes hubo un desayuno en el Palacio San Carlos con líderes religiosos, casi todos de Bogotá y evangélicos, y quien los invitó a ese encuentro fue el sacerdote Londoño y pues fue el anfitrión. El propósito, según nos dijo un pastor asistente, era coordinar la velatón y bueno, algunos de los que asistieron, pues esa asistencia también refleja la influencia de, digamos, dos grupos o tendencias de líderes cristianos evangélicos.
¿Cuáles son esas vertientes y quiénes las lideran?
Ok, por un lado, es los más cercanos a Eduardo Cañas, el pastor que hizo parte del acto religioso en la posesión de la Espriella y estuvo en el desayuno. Cañas es líder de la Iglesia Manantial de Vida Eterna, que ha impulsado la fe y la política durante los últimos años, siendo cofundador del partido Colombia Justa Libres. Fue él quien impulsó a John Milton Rodríguez para meterse en la política, que pues sabemos llegó a ser senador y candidato presidencial y pues hoy es el liquidador del Ministerio de la Igualdad. También Cañas respaldó al Consejo de Bogotá al pastor Marco Acosta y a David Cote, hoy representante a la Cámara del Centro Democrático, exedil de Bogotá y otro hijo de pastores ahí mismo en la capital. La otra tendencia es la de Misión Carismática Internacional, cuya líder más visible hoy es Sara Castellanos, senadora de Salvación Nacional, hija de los fundadores de MCI, que también estuvieron en política. Su fórmula es la representante Carol Borda, también miembro de la Iglesia MCI, y juntas apalancan proyectos muy en línea con su agenda, como la ley para prohibir las terapias hormonales para menores de edad que digan que quieren cambiar de género. De esa misma iglesia, del MCI, es Clara Lucía Sandoval, la exconcejal por Bogotá y nueva gerente de presidencia para la capital. Ella, por ejemplo, es gestora de Bogotá Gospel, un festival de música cristiano, y fue autora de un proyecto de acuerdo en Bogotá que imponía una valoración mental a las mujeres que pedían el aborto. El proyecto fue vetado por el alcalde de Bogotá. Y además en el desayuno y también en la velatón participaron otros pastores representando a CEDECOL, la Confederación Evangélica de Colombia, que es como uno de los organismos históricos de lobby cristiano.
Que estos líderes católicos y cristianos tengan interés en incidir en temas educativos no pareciera una casualidad. ¿Por qué hay este esfuerzo y por qué se ha centrado ese esfuerzo puntualmente en la educación?
Tats, pues el telón de fondo es la batalla cultural en la que la educación es el terreno en disputa. El sacerdote Londoño particularmente tiene una postura política en la que la iglesia debe ser más protagonista, o al menos los creyentes deben ser más protagonistas. Por ejemplo, ha dicho que la mejor forma de gobierno es el gobierno de los creyentes y que se necesitan gobernantes temerosos de Dios.
La fe no es racional cuando la fe creó la universidad, o la fe, o por ejemplo la iglesia, crea la universidad, crea los colegios, crea los hospitales, los científicos eran absolutamente cristianos. No hay una dicotomía en esto.
Carlos Alonso Lucio, quien fue el jefe programático de la campaña y es amigo del presidente, coordinó también el fallido empalme, por ejemplo. Hacia febrero de este año, en una transmisión de CEDECOL, dijo que él creía que, abro comillas, evangelización es un sinónimo de educación.
Pero es que hay otra fundamental, la responsabilidad de la iglesia para la educación. Decir, yo creo que evangelización es sinónimo de educación en todo. Y eso es un tema fundamental de la iglesia.
Por lo tanto, los proyectos educativos son clave. Su esposa, Vivian Morales, iba en la misma línea y pues su reemplazo en el Ministerio de Educación, Ilva Miriam Hoyos, también tiene pensamientos de esa línea. Ella fue procuradora delegada para la familia, infancia y adolescencia y desde ese cargo envió consideraciones al acuerdo de paz señalando que, a su juicio, minimizaba las creencias religiosas y vulneraba la libertad religiosa. Más recientemente, Ilva Miriam hizo parte del Consejo Directivo de la Cultura del Cuidado, que es un proyecto dentro de la Conferencia Episcopal que asesora a la diócesis, a las diócesis en general, para atender casos de abuso dentro de la iglesia. El jefe de Hoyos en la Procuraduría fue Alejandro Ordóñez, hoy embajador ante la OEA y quien es otro ferviente católico de la línea lefebrista muy tradicional y ultraconservadora.
Ana, este paneo que nos has dado por los líderes más cercanos a la Casa de Nariño y al presidente Abelardo de la Espriella también tienen algo en común, y es que tienen votos, o al menos la mayoría de ellos, y estar en el gobierno pues es una plataforma política importante. Ayer hablábamos justamente que la oposición ya se prepara para las regionales de 2027. ¿Este grupo o estos líderes también están pensando lo mismo, en participar en las regionales?
Sí, bueno, pues la visibilidad e influencia que todos estos poderosos religiosos están ganando con el gobierno, pues hacen parte como de un gana-gana en el que están con De la Espriella, ¿no? Por ejemplo, Jaime Andrés Beltrán, el ministro que tiene un fortín político en Bucaramanga, que también es pastor evangélico. En medio de las entregas de ayudas humanitarias oficiales que ha hecho como ministro de Vivienda, le ha dado las gracias a su grupo político en Bucaramanga, que él llama Defensores, le ha dado las gracias a Colombia es Mujer, que es una fundación que dirige su esposa Paula Ramírez, con la que también hacen política, y hasta le ha dado las gracias a la Iglesia Camino a la Libertad, que es la iglesia de su familia. O por ejemplo, el esposo de Sara Castellanos, Laud Jair Guerra, fue uno de los que oró en la velatón. Eso les da visibilidad, y pues ya a nivel regional, muchas de las personas que están conectadas con la campaña de la primera dama Colombia Un Solo Corazón son a su vez miembros de comunidades religiosas que están ganando visibilidad a la sombra del gobierno, y pues seguro pueden traducirla en votos.
La investigación de Ana León ya está al aire en lasillavacia.com para que vayan a leerla. Muchas gracias por pasar por acá, Ana.
A ti por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas.
De esta reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado los Acuerdos de Barranquilla.
El presidente Abelardo de la Espriella priorizó la reconstrucción tras el terremoto, el Plan Patriota y el Escudo de las Américas como sus ejes de su relación con Estados Unidos tras su encuentro con Marco Rubio en Barranquilla. A su vez, Rubio y el canciller Omar Bula firmaron un acuerdo para la explotación de minerales raros en Colombia, como el tungsteno, del que ya se encontraron reservas en el país. Estos minerales sirven para la tecnología y sistemas de defensa y se han convertido en un activo importante en el comercio y la diplomacia de potencias mundiales como Estados Unidos. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.